Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, pide a Suecia y a España, en este año que ambos países compartirán la presidencia de la Unión Europea, medidas eficaces para la protección del derecho al asilo de las personas migrantes y refugiadas. Sabremos en nuestro programa de hoy cuáles son esas propuestas de la organización. Con la asociación Euforia, Familias Trans Aliadas, vamos a conocer en profundidad los cambios que introduce la ley trans en las vidas de las personas del colectivo en su día a día. Los cambios positivos, pero también las carencias con las que ha nacido el texto. Además, hoy nos acercaremos también al programa Energy Control de la Asociación Bienestar y Desarrollo, que lleva muchas décadas trabajando en el ámbito del consumo de drogas con una visión preventiva y de reducción de riesgos basada en la información a los y las consumidoras. Y desde UNICEF nos hablarán de una guía útil para familias para el mejor uso del primer teléfono móvil y evitar el abuso y las conductas de riesgo habituales entre menores. When your heart is strong but your mind is weaker, you know. When you're falling down and can't find your feet. Este 2023, Suecia y España presidirán la Unión Europea y a estos países se dirige la petición de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, para que se adopten medidas eficaces, pero sobre todo que respondan al derecho de asilo de las personas que huyen de la guerra y de la persecución. La respuesta que dio Europa a las personas refugiadas ucranianas en este pasado año es la demostración de que si se quiere, se puede. Y con Marta García, responsable del equipo de protección en España de ACNUR, vamos a hablar sobre cómo son las cosas para los y las personas refugiadas y cuáles son sus propuestas. Marta, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme.
Bueno, gracias a ti, porque seguro que nos vas a explicar muy bien cuál es el marco en el que nos movemos ahora mismo, cuál es el marco general dentro de la Unión Europea respecto a las migraciones y cuáles son esas medidas que pensáis desde ACNUR que pueden garantizar mejor los derechos de las personas refugiadas. Si te parece, Marta, pues vamos a empezar un poco por poniéndonos en contexto. ¿No? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cómo es el pacto de asilo e inmigración en la Unión Europea? Que creo que es un poco la última referencia que tenemos en este ámbito.
Sabes que la cuestión de las personas que necesitan protección internacional y que salen de sus países huyendo a causa de conflictos, violaciones de derechos humanos o persecución, no es un tema nuevo. Esto viene de muy lejos y, de hecho, pues el instrumento que regula toda esta protección como base es la Convención de 1951, que fue cuando se adoptó para solucionar la situación de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces venimos viendo situaciones de refugiados que llegan a los territorios de otros países, en este caso de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, incluida España, en necesidad de protección. Y este instrumento de 1951 es un acuerdo de muchos países, un acuerdo internacional, por eso se llama protección internacional, según el cual los países se comprometen a proteger a estas personas. O sea, partimos de la base de que es una obligación de los países como dentro de sus instrumentos de derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso decía que a la Unión Europea han estado llegando personas en necesidad de protección internacional durante muchos años. Si bien en los últimos años la Unión Europea, dentro de sus valores fundacionales y dentro de sus acuerdos de proteger de manera igualitaria a todas las personas que llegan a los territorios de los 27, pues ha ido formulando una serie de normativas para conseguir que hubiera la misma protección en todos los estados de las personas que llegan. Y ahí llegamos un poco al pacto, hacemos un poco corremos un poquito para adelante y nos encontramos con la aprobación del pacto, la propuesta del pacto de la Comisión Europea, que es el órgano, digamos, legislativo de la Unión Europea, que propone nuevamente, después de varios intentos, un instrumento común compuesto por muchos pequeños instrumentos que tocan como las distintas situaciones y los distintos o las distintas problemáticas que puede suponer la protección de los refugiados. Esto es desde las situaciones de desembarco en el mar, el acceso al territorio, cómo son los procedimientos para identificar quién es un refugiado y quién no, cómo los simplificamos, cómo los hacemos más rápidos y más justos, también cómo se retorna a las personas que, cuando se ha determinado que no tienen necesidad de protección, cómo se les retorna a sus países de origen o cómo se les integra en la Unión Europea si tienen posibilidad de quedarse bajo otras normativas, y también cómo la Unión Europea contribuye en lo que se llama la dimensión externa a facilitar el espacio de protección en otros países y también a facilitar que a través de la cooperación y el desarrollo no se den determinadas situaciones que hacen que las personas tengan que huir.
Bueno, este es un punto importantísimo, Marta, y al que muchas veces prestamos poca atención, que es evidente que si se ataja el problema en origen, si la Unión Europea también pone sus esfuerzos, sobre todo económicos, ¿no? En el origen, para solucionar los problemas que promueven los movimientos migratorios, pues ahí tenemos una vía de solución. Es muy interesante esto también que señalas.
Sí, hay que recordar que el 74% de los refugiados del mundo, que son unos 27 millones en este momento en situación de refugiado, también hay que señalar que 103 millones de personas el año pasado se vieron obligadas a huir forzosamente de sus países por diversos motivos. Pero 27 millones de estas personas ya sabemos que son refugiadas. Y el 74%, que es mucho, viven en países de ingresos medios o bajos. Quiere decir que se sitúan en países, sobre todo, del sur global. Si esos refugiados encuentran una solución duradera a su situación, integrándose en los países donde están acogidos o pudiendo retornar de manera voluntaria a sus países de origen porque las violaciones de derechos humanos, conflicto, etcétera, ya no ocurre, con lo cual pueden volver, o se les reasienta, se les da una oportunidad en otro país si el país de acogida primero no les brinda esa oportunidad. Si conseguimos que esas soluciones duraderas funcionen, sí vamos a ver que el desplazamiento va a disminuir, porque las personas no van a necesitar moverse de nuevo. Esto lo vemos muy claramente en situaciones de refugiados, por ejemplo, en países de Sahel, donde si no hay una financiación para aumentar el espacio de protección en esos países, pues las personas lógicamente se van a mover y van a ir a otros lugares buscando de nuevo una protección que no encontraron en primer lugar. Esto también es una dimensión del Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea que es muy importante resaltar y es muy importante trabajar en ella para conseguir que la financiación se destine a este tipo de situaciones también, que se vincule también el desarrollo a las situaciones de desplazamiento forzado y también que haya una solidaridad mayor compartida de manera global entre todos los estados, tanto los más desarrollados con los menos desarrollados, que, como digo, son los que muchas veces albergan la mayoría de los refugiados.
Sí, este dato es muy interesante también, un 74% de los países acogedores, que tenemos la sensación de que Europa o, bueno, en el hemisferio norte somos estamos los países que acogemos mayoritariamente a las personas migrantes, y no es así. El 74% está en el sur global, como decías, Marta, son países del propio continente o de la propia zona del desplazado, ¿no?
Sí.
Aquí vamos entrando ya en algunas de las recomendaciones que ACNUR, que es un órgano pues que tiene también como misión, ¿no? Lo que le encomienda la ONU es precisamente velar, ¿no? Pues y asesorar, sí. Es un órgano consultivo también, sí, de la Unión Europea sobre este tema en el que está especializada la agencia. Hablabas de la solidaridad, que es uno de los puntos importantes de vuestras recomendaciones. Vamos a irnos a ellas, si te parece, Marta, sí, con los distintos puntos que abordáis.
Sí, bueno, nuestras recomendaciones tienen como dos partes. La primera, efectivamente, está centrada, muy centrada en el pacto y en el contenido del pacto y lo que puede lograr el pacto, que, por cierto, es una oportunidad justamente para que la Unión Europea, que además es un ejemplo internacional porque tiene una historia muy larga, como decía, de protección a refugiados. Uh-huh. Entonces, el pacto es una oportunidad para precisamente unificar y reforzar esa protección a los refugiados, unificarla en todos los países de la Unión Europea. Entonces, las recomendaciones, como te decía, empiezan mucho en para que una persona pueda ser protegida, necesita acceder a un territorio seguro.
Claro.
Hoy en día sabemos que las personas muchas veces necesitan recurrir a traficantes de personas que les ponen en situaciones de riesgo. Vemos esos barcos, esos viajes en patera o en cayuco que tanto afectan también a la situación, uh-huh, en concreto española, ¿no? Entonces, necesitamos medidas o maneras de que haya vías legales para las personas que necesitan protección que accedan al territorio. Y luego también que la propia legislación de la Unión Europea permita que se pueda acceder al territorio para precisamente decir, explicar la situación en el país de origen, de la situación por la que se huye, y que las personas puedan acceder a esos procedimientos de asilo. Que además, durante los procedimientos de asilo, que insistimos en que deben ser rápidos, justos, eficaces, pueda determinarse rápidamente quién es un refugiado y quién no. Uh-huh. Y, como todo decía al principio, todo está muy interrelacionado, que precisamente el mensaje para las personas en necesidad de protección sea una confianza en el sistema de asilo, porque funciona, porque a los que se determina que no necesitan asilo van a volver a sus países y solicitar asilo sin necesitarlo va a tener también unas consecuencias, porque vemos que hoy en muchos países de la Unión Europea, incluido en España, hay alta demanda del procedimiento de asilo, hay crisis de recepción, y
está atascado el sistema.
Los procedimientos, o sea, las administraciones no pueden con ello. Hay que hacer un esfuerzo verdaderamente tremendo para poder cumplir con las obligaciones legales que implica la protección, ¿no?
Tenemos, por tanto, por un lado, esas vías legales y seguras que fueran alternativas a estos viajes terribles a través del desierto, en el mar, en el Mediterráneo, uh-huh, o en patera, cruzando el estrecho, saltando la valla, etcétera. Una vía legal y segura para esas personas que necesitan, uh-huh, necesitan salir de sus países y necesitan asilo. asilo y esa agilidad a la que hacías referencia, porque estos procedimientos duran muchísimos años, que se identifique rápidamente y dignamente a las personas que necesitan esa acogida, que tengan derecho a explicarse y que tengan derecho a solicitarlo con todas las garantías. Esas serían dos de las recomendaciones, ¿no?, de ACNUR.
Sí, exacto. Luego, por supuesto, todo lo que significa los procedimientos, pero luego también, muy importante, la propia integración e inclusión de los refugiados en las sociedades a las que llegan y que les protegen, ¿no? Y también el entendimiento, como ya además hemos visto en muchas ocasiones, que los refugiados también aportan a las sociedades. Lo vimos durante la pandemia, lo hemos visto en varias ocasiones en las que los refugiados forman parte de la sociedad, no solamente en términos de recibir, sino también para aportar. Aportan su cultura, sus experiencias, sus conocimientos. En una sociedad tan globalizada como la que tenemos hoy en día, esto es algo totalmente básico y que creo que creemos desde ACNUR que todo el mundo entiende, pero que siempre hay que trabajar en ello para que no se olvide justamente de las necesidades de los refugiados, ¿no? Todo esto también con una perspectiva muy de protección de la infancia, porque no olvidemos que los niños también huyen, ya bien con sus familias o solos o con algún adulto que les lleva por el trayecto, ¿no? Y esto es muy importante porque los niños tienen una manera también de vivir su trayecto de huida y esas violaciones de derechos humanos que necesitan atención. Y también vemos que hay situaciones porque la vulnerabilidad que tiene una persona que necesita salir huyendo de su país pues es grande. Entonces vemos que por el camino, sobre todo mujeres, caen en redes de trata que al final acaban siendo explotadas pues de diversas maneras, sexualmente, pues en el ámbito laboral, etcétera. Y entonces es muy importante también proteger este tipo de situaciones y tener esa perspectiva de que las personas refugiadas también tienen unas necesidades específicas, hay temas también de salud mental, etcétera. Pero dentro de todo esto, igualmente vemos que es una situación, una integración o una inclusión bidireccional, ¿no? Que no solamente es lo que reciben los refugiados, sino, insisto mucho, en que ellos y ellas aportan mucho a las sociedades, ¿no?
Además, en trabajos esenciales y sectores como, por ejemplo, la agricultura, los cuidados, sectores pues que son básicos para el funcionamiento de la sociedad y bueno, pues que son difícilmente también empleos difícilmente cubiertos por nacionales también muchas veces.
Muchas veces, efectivamente. Pero bueno, no hay que olvidar que también traen sus propias experiencias.
Por supuesto.
Hay grandes profesionales, etcétera, que siempre hay esta tendencia.
Gente muy
preparada,
sí.
Sí, exacto.
Que se ve abocada muchas veces a hacer trabajos pues que están muy por debajo de su preparación, porque viene gente efectivamente con estudios, con muchísima formación, con muchísima experiencia. Bueno, pues lo mejor, ¿no?, también de esos países de los que huyen.
Eso es. Cuando hablamos de la inclusión e integración, pues también incluimos ahí pues de las necesidades de aprender el idioma, aprender homologar sus títulos, etcétera. Entonces, bueno, pues también son determinados retos ahí que dentro de lo que es el pacto de la Unión Europea hay una parte que es hay un plan de acción para la integración y la inclusión de los refugiados, que es muy importante también, ¿no? Y también conecta con esta otra parte de nuestras recomendaciones, que son lo que hablábamos un poquito al principio de la solidaridad compartida, que implica también el apoyo de la Unión Europea a estos países a través del reasentamiento. Hemos visto en algunas noticias recientemente, porque España es un país de reasentamiento, entonces regularmente están llegando refugiados de otros lugares, en concreto pues de Líbano, de Turquía, en alguna ocasión también de Jordania, que son personas donde han obtenido una primera protección, pero no tienen una solución duradera en esos países, porque generalmente por el alto número de refugiados que ya acogen. Y los países como España, de reasentamiento, aceptan estos refugiados para que inicien su nueva vida en España, ¿no? Eso es una de las partes del pacto, y es una de las partes donde España, yo creo que trabaja y puede aportar mucho en su próxima presidencia, a partir de julio de este mismo año. Y hay otros programas que incluyen también a la propia sociedad, como son los programas de patrocinio comunitario, donde también insistimos en nuestras recomendaciones que este tipo de programas deben florecer más, y que implican a la sociedad, que tan solidaria es, como hemos visto, por ejemplo, en la reciente respuesta a Ucrania, ¿no? La respuesta a Ucrania, la verdad es que es un buen ejemplo en todos los aspectos de cómo los refugiados, cuando necesitan protección, pues la obtienen y se integran en la sociedad, y la sociedad pues les acoge de manera solidaria, ¿no?
Marta, se nos acaba el tiempo, y las recomendaciones de ACNUR respecto a pues estos protocolos, estas medidas para responder a un derecho como es el de asilo, de protección internacional, pues son muchas, muy complejas, como lo es los procesos también migratorios de estas personas. Invitamos pues a todo el mundo que quiera profundizar en ello, pues a investigar en la documentación, en la página web de ACNUR. Seguiremos, por supuesto, hablando de ello, y con motivo también de esa presidencia de España a partir del mes de junio. Muchísimas gracias, Marta García, responsable del equipo de protección en España de ACNUR. Gracias por explicarlo también, y seguiremos hablando, por supuesto,
del trabajo
de ACNUR para los y las refugiadas. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda, que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice: me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando, con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos, y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Thank you.
El de la ley trans no ha sido un camino fácil, pero al fin llegó su texto definitivo, incluyendo la autodeterminación de género, el punto más controvertido del texto, es decir, el cambio en el registro civil del nombre y del sexo según, sin ningún requisito a partir de los 16 años y también con diferentes avales a partir de los 12. ¿Qué impacto tiene la ley trans en las vidas de las personas del colectivo, en concreto de sus niñes? Vamos a hablar de ello con Saida García Casuso, que es vicepresidenta de Euforia, Familias Trans Aliadas. Saida, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a ti. Comienza por presentarnos. ¿Quiénes sois Euforia Familias Trans Aliadas? ¿Quiénes componéis esta organización?
Bueno, pues Euforia Familias Trans Aliadas es una asociación que creamos en octubre del 2019. Que es, bueno, pues es jovencita como asociación, lo que pasa que, bueno, pues que las personas que la formamos llevamos en el activismo de familias desde el 2013. Y bueno, pues es una asociación, nos dedicamos principalmente a hacer acompañamiento entre iguales, uh-huh. Es decir, a acompañar a otras familias de personas trans de todas las edades, ¿vale? O sea, no solo menores de 18. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de ese acompañamiento a las familias, pues desarrollamos diferentes actividades, ¿no? Desde el acompañamiento emocional, de entender qué es esto de las identidades trans, que no tiene nada que ver con las orientaciones, y todo eso como desde lo más básico en el ámbito de la familia, hacerles el acompañamiento también pues para que no vayan comunicando a su familia extensa, etcétera, a luego todas las necesidades que les puedan surgir en el día a día, pues por ejemplo para hacer el tránsito social en el centro escolar o para cambiar el nombre en la documentación, desde el abono transporte, la cartilla sanitaria, en el DNI libre de familia, en el registro, y luego bueno pues también toda la parte social, pues por ejemplo si están las personas están inscritas en están haciendo algún deporte, uh-huh. Bueno, todas las necesidades que vayan surgiendo y luego fruto de como de esa primera núcleo, ¿no? Que de actividad pues vamos complementando, tenemos programas de formación que damos formación a todo tipo de profesionales. Tenemos un programa muy importante para Euforia, que es el programa de ahijadas.
Bueno, quiero que te detengas un poquito en este programa, sí. Saida, porque me parece fantástico, porque bueno, pues creo que es una forma también de arropar, muy bonita, muy humana y me imagino que muy eficaz para las personas que participan en él.
Sí, sobre todo necesaria. O sea, ojalá ya estuviéramos en un punto en el que no es necesario, ¿no? Este programa. Bueno, el programa de ahijadas, así te cuento brevemente. O sea, aparte del acompañamiento, sea familia, de familia a familia, pues hay personas trans que se unen a este programa de ahijadas. Son personas que en un principio o no gozan con el acompañamiento de la familia, o son personas ya adultas que se han independizado o que viven lejos de sus familias de origen, uh-huh. O que más allá de que tengan una familia, pero esa familia no tiene las capacidades a lo mejor para hacer el acompañamiento completamente pues que se adapta a las necesidades de la persona, pues a veces los acompañamientos son más sencillos porque son acompañamientos técnicos o incluso de soporte emocional o de acompañar a esa persona para comunicárselo a su propia familia de origen. Y a veces la verdad es que hay situaciones bueno pues de tener que evitar que una persona se quede en la calle porque la han echado de su casa. Mm-hmm. Entonces es un programa muy, muy amplio y que desarrollamos porque bueno nuestro voluntariado es todo voluntariado interno, es decir, somos las propias familias de la asociación, madres principalmente, las que hacemos los voluntariados y las que trabajamos en los diferentes programas. Y entonces estas personas ahijadas están acompañadas pues por las personas voluntarias que son madres, a su vez, de otras personas trans.
Mm-hmm. A veces la familia de origen pues no acompaña, es de alguna manera elegir sí. Una familia, la familia elegida, ¿verdad?
Exactamente, sí, intentamos con todas las carencias que tenemos, porque somos una asociación completamente autogestionada, que no tenemos financiación para lo que es, digamos, el soporte de la entidad, quitando para algún programa, así, para alguna actuación puntual, ¿no? Para alguna actividad puntual. Bueno, pues eso, con todas las carencias que tenemos como entidad, llegará a lo máximo que podemos.
Bueno, Saida, vamos con la ley. Lo que aporta, lo bueno, y lo que se ha quedado un poquito en el camino. Empezamos, si te parece, por el tema de la autodeterminación, que ha sido, bueno, pues la piedra angular, ¿no? Y una vieja reivindicación. Cuéntame.
Sí, bueno, a ver, aquí podemos hablar de autodeterminación, pero a la vez es complicado nombrarlo como tal, porque la autodeterminación real no tendría limitaciones, no tendría limitaciones ni por edad, ni por situación administrativa. Entonces, bueno, hablamos de que las personas mayores de 16 años y las personas menores de 14 con el acompañamiento familiar pueden acceder a esa modificación registral sin otros requisitos. Se ha establecido una especie de plazo de reflexión con el que tampoco estamos de acuerdo, porque bueno, pues una persona trans, cuando ya llega a solicitar esa modificación registral, ya lo llevan todo reflexionado de casa, como se suele decir, y además es una especie de continuar con la tutela, ¿no? Desde el Estado, desde la Administración. Pero bueno, digamos que salvo esas limitaciones, pues las personas mayores de 16 y de 14 con acompañamiento familiar pueden modificar sin otros requisitos, o sea, es decir, sin aportar un informe o sin un diagnóstico, sin que se les exija una hormonación. Y bueno, pues con toda esa parte estamos muy contentas, porque cumple las directrices europeas, ya la OMS despatologizó las identidades trans en 2018, o sea, es decir, que esta ley
se ajusta a esto.
Sí, se ajusta, exactamente, se ajusta en este sentido. Completamente, claro, exactamente. Se ajusta a las directrices internacionales, se ajusta hasta donde se ajusta, ¿no? Entendiendo que se ha dejado a gente fuera, bueno, pues a la protección de los derechos fundamentales de las personas, etcétera. Entonces, esa parte, bueno, pues esa, digamos que es como el avance, ¿no?
Que estamos hablando con el tema de la autodeterminación, de una cosa que yo, esto nunca lo he entendido demasiado bien, Saida, que yo me llamo Clara y me apetece de pronto llamarme Carla, porque me gusta más ese nombre, y yo, bueno, pues con más o menos dificultad, o cambiarme el apellido materno por el orden de los apellidos, o lo que sea, y con más o menos dificultad, yo he podido hacerlo siempre en el registro civil, ¿no? Y que apareciera ese cambio en mi DNI. Sin embargo, no se ha podido, las personas trans hasta ahora, pues no han tenido unas dificultades añadidas a esto.
Sí, exactamente. El ejemplo que pones es buenísimo. O sea, las personas que no son trans, que no somos trans, las personas cis, podemos acceder a una serie de derechos a los que no podían acceder las personas trans. Como, bueno, pues por ejemplo, acceder a esa modificación sin que te pidan un diagnóstico a las personas cis.
Claro, esto siempre lo hemos podido hacer, claro, claro.
Exactamente, y en cambio a las personas trans, bueno, pues la legislación, que en su momento la ley 3/2007 fue un avance, ahora mismo era una ley que es contraria a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, lo que viene a recoger esta ley es pues lo que has comentado, que las personas trans puedan ver reflejada en su documentación su realidad en las mismas condiciones que lo vemos las personas que no son
claro,
trans.
Claro, ahí la diferencia es la casilla donde se marca el sexo. Y aquí tenemos otro punto también complicado, Saida, porque ahí se refleja, vamos, pues de poner varón o mujer, pero no se refleja, por ejemplo, la identidad de las personas no binarias.
Sí, por eso te decía antes que es autodeterminación, pero con comillas, porque se han quedado fuera una población importante de las, o sea, una parte importante de la población, perdona. Se han quedado, por un lado, las personas no binarias, o sea, las personas no binarias ahora mismo, que es una realidad, y además el Estado tiene obligación de contemplar su realidad y de que su documentación refleje la realidad, no una ficción. O sea, estamos hablando que ahora mismo hay un montón de personas en el Estado español que tienen una documentación, un DNI, que es mentira, porque no
reconoce, que no las representa. No,
claro, exactamente, no las representa, y desde el momento que no te representa, es falso. Entonces, por un lado se han quedado fuera las personas no binarias, que es, como te digo, un gran número de personas, y además es completamente incomprensible que se hayan quedado fuera, porque... Bueno, pues porque otros estados ya están legislando en ese sentido, porque desde las instancias europeas nos dicen cómo tenemos que legislar, y una de las condiciones es que no excluya ningún tipo de identidad, y las identidades no binarias tienen que estar recogidas. Y luego, bueno, pues también hay otra parte de la población que se queda fuera, que son las personas menores de 12 años.
Sí.
De 12 años, de todas, digamos, o sea, no tienen posibilidad, se supone, por esta ley, aunque ahora te voy a contar algunas cuestiones. Y luego, de 12 a 14, van a tener que pasar por un proceso de jurisdicción voluntaria, que muy bien, por supuesto, ya deja de ser un trámite administrativo, va contra las indicaciones europeas.
Sí, porque ahí se está nuevamente patologizando, ¿no?
Claro, bueno, no sabemos, o sea, en realidad...
No se sabe.
Va a ser un proceso, claro, va a ser un proceso de jurisdicción voluntaria, y entendemos que en cada juzgado nos van a pedir lo que buenamente consideren que nos tienen que pedir. Pero eso es, es de una arbitrariedad tremenda, cuando además estamos viendo, por un lado, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional del 2019 que ya declaró inconstitucional la ley 3/2007 porque en su artículo número 1 decía que solo podían acogerse a esa ley las personas mayores de 18 años. Y entonces, en 2019, lo que dice el Tribunal Constitucional es, bueno, esto no se puede hacer, no se puede discriminar a las personas por ley. Una cosa es que no las incluyas y otra cosa es que las discrimines directamente. Entonces, ella establece el Tribunal Constitucional que todas las personas, sea cual sea su edad, con una suficiente madurez y una situación estable de transexualidad, que bueno, podríamos entrar a debatir, por supuesto.
Claro, ¿qué es esa madurez?
¿Qué es esa madurez? Porque bueno, seguro que todo el mundo que nos está escuchando conoce a personas con 60 años que no son nada maduras, pero bueno, a las personas trans menores se les exige una situación estable de transexualidad y que tengan madurez suficiente, que en realidad esto se está resolviendo y ahora mismo estamos desde nuestra asociación estamos promoviendo cambios de sexo registral sin informes en personas de 9, de 8 años
con esa sentencia del Tribunal Constitucional.
Claro, exactamente, con esa sentencia y con las directrices europeas. Es que ahora mismo ya hay mucha texto legal, ¿no?, que nos avala. Y entonces, bueno, en realidad la madurez se resuelve porque la persona titular del registro civil se entrevista con la persona, y además tiene que ser la persona titular del registro civil, no tiene que ser la fiscal, no tiene que ser forense, tiene que ser esta figura. Se entrevista y les hacen preguntas, bueno, pues, oye, ¿y tú sabes qué quiere decir que te cambien el sexo en la documentación? ¿Y tú estás feliz con eso? ¿Y qué nombre quieres que te pongan si es que hay un cambio de nombre? Y luego la situación estable de transexualidad la estamos resolviendo, pues, porque son personas, normalmente las personas que nos estamos pidiendo son personas que han cambiado el nombre hace mucho tiempo, ¿no? Que se podría resolver de otras mil maneras, pero bueno, esa es una como muy sencilla. Entonces, vamos a tener una ley que de partida, en ese sentido, van a ser ya...
Con carencias. Y también, Zaira, por último, no podemos olvidar a las personas migrantes que no tienen regularizada su situación administrativa y que también quedan fuera de este...
Bueno, no quedan exactamente fuera, ¿vale? La verdad es que la redacción del artículo es un poco... compleja o que puede dar lugar a error.
Sí.
Pero lo que dice el artículo es que las personas extranjeras que no habla de nacionalidad, es decir, cualquier persona extranjera, va a poder solicitar ese reconocimiento de la identidad y luego El ministerio, estoy hablando ahora mismo, igual me estoy confundiendo, no sé si es el Ministerio del Interior, perdóname, va a tener que emitir un informe en el plazo de un mes, digamos, como que recopilando la información del país de origen, si es posible modificar esa el sexo y el nombre en el registro, si a lo mejor está contemplado, pero es un proceso muy costoso, o es un proceso que es muy complicado. Lo que pasa que, bueno, digamos que, por supuesto, sencillo no se lo ponen
a las personas. Sí, va a ser más complejo,
Imagínate una persona que está con una solicitando protección internacional y que tenemos que esperar a que el ministerio emita este informe. El informe supongo que lo va a emitir cogiendo información del país de origen. Un país nunca en la vida va a decir, no, aquí discriminamos a la gente.
Claro.
Entonces, como que, bueno, pues que el trámite, desde luego, no ha quedado tampoco como se reivindica desde los colectivos de personas transmigrantes, ni como reivindicamos desde Euforia, por supuesto.
Bueno, Saída, que hay que hablar mucho. Vamos a ver cómo se va desarrollando y, bueno, pues los pros y los contras, ¿no?, que van saliendo a la luz a partir de la experiencia. Saída García Casuso, vicepresidenta de Euforia Familias Transaliadas, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Nada, muchísimas gracias por darnos voz.
Un abrazo.
Un abrazo. Sometimes we have to shatter before we can heal. When there are no words and everything hurts. This moment's in the making. So keep walking that line. Another step and you'll find this life is for the taking. So take it now.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado del caballo. Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
When we were young, our words were innocent.
En la prevención del consumo de drogas y sus consecuencias hay pocas herramientas más eficaces que la información. La organización Asociación Bienestar y Desarrollo lleva desde el año 1997 poniendo en marcha el programa Energy Control, haciendo un trabajo muy serio y muy reconocido en esta línea, con un énfasis realista y sin tabúes, con pautas de prevención y de reducción de riesgos, trabajando directamente con las personas consumidoras de alcohol y otras drogas en lugares estratégicos como discotecas, festivales y otros eventos donde se producen esos consumos. Claudio Vidal es director estatal de Energy Control. Claudio, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por contarnos cómo es este programa que lleva, como decimos, ya mucho tiempo, mucho recorrido. Eso quiere decir que funciona. ¿Cómo se trabaja en Energy Control?
Bueno, pues en Energy Control lo que estamos o lo que buscamos es ser una, principalmente, ¿no? Ser una referencia honesta, libre de tabúes, ¿no? Y objetiva en materia de drogas, pues para las personas que la consumen, ¿no? Y pues esto tratamos de conseguirlo a través de diferentes servicios que ofertamos a las personas que usan drogas. Entre estos servicios pues está la propia información a través de diferentes canales y sobre todo pues intentando acercar la información pues a esos momentos y lugares donde los consumos tienen lugar, ¿no? Pues que como bien decías, pues son discotecas, son festivales o fiestas rave y demás, ¿no? Y luego otro de los servicios principales que también ofertamos son los servicios de análisis de, uh-huh, de sustancias, por los que cualquier persona pues nos puede acercar la sustancia que va a consumir, nosotros se la analizamos y aprovechamos esa ocasión pues también para poder informar de pautas de consumo de menor riesgo de esa sustancia.
Vamos, sí, cuéntame, sí.
No, y eso a la vez lo que nos permite pues es tener un conocimiento también de no solamente de las sustancias que se están consumiendo, sino cómo se están consumiendo y así pues poder también ajustar, ¿no?, mejor esa información.
Claro, porque es un ámbito el de las drogas, es un mercado que se mueve constantemente y que cambia, ¿no? Aparecen y desaparecen sustancias constantemente. Me imagino que unas serán todas ellas peligrosas, pero algunas altamente peligrosas. ¿Y cómo hace esta difusión de cómo es todo el procedimiento? ¿Os llega esa sustancia a través de un usuario? ¿Hacéis el análisis en vuestro laboratorio? ¿Y luego qué pasa a partir de ahí?
Vale, nosotros lo que tenemos son dos modalidades fundamentales, ¿no? Uh-huh. de servicio de análisis. Uno es una modalidad móvil que llevamos pues a festivales, a fiestas rave, etcétera, y luego tenemos una modalidad presencial que es en cada una de las sedes del programa, ¿no? Entonces, cuando recibimos a la persona que nos trae sus muestras o su muestra, pues nosotros se la analizamos y para ello pues utilizamos diferentes técnicas de análisis, ¿no? Tanto técnicas que son de identificación, es decir, que nos permite identificar qué es lo que lleva, ¿no?, esa sustancia o esa muestra, y luego utilizamos otra serie de técnicas para algunas de las sustancias, pues también intentar cuantificarlas, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente se trata de saber qué es lo que la persona tiene entre manos, sino muchas veces también es importante saber cuánto lleva, ¿no? Porque muchas veces pues también los riesgos van a depender,
claro,
de la cantidad del consumo de sustancia.
¿Y qué tipo de información le dais a esa persona? Es decir, el tipo de información es si vas a consumir esto, ten cuidado con, o cómo es la información que le vais a dar.
Claro, nosotros partimos también de una base. Y es que la persona necesita disponer de información pues para que pueda tomar sus propias decisiones, ¿vale? Es decir, que tome decisiones lo más informadas posibles. Nosotros lo que le damos es información sobre qué es la sustancia o sustancias que pueda llevar. Nosotros le informamos pues que esa sustancia, pues para poder disminuir los riesgos, pues hay una serie de pautas que se pueden seguir, pero uh-huh, a partir de ahí ya es la propia persona la que tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no? Uh-huh. Nosotros la información que damos pues tiene que ver sobre cómo hay que dosificarlas, o sobre cómo, por ejemplo, pues cuáles son los intervalos de tiempo, ¿no? Si se va a redosificar, las precauciones que tiene que tener en cuenta, pues si se va a combinar con otras sustancias, o en función de los contextos donde se vaya a consumir, pues las precauciones que van a ser necesario adoptar, ¿vale? Entonces le informamos de todo este conjunto de cosas y pues luego ya es la persona la que decide. Lo que sí que es importante es que también al abrir estos espacios, ¿no?, de comunicación con la persona y haciendo que la persona también se sienta libre y tranquila, ¿no?, pues para poder hablar de estos temas, que no uh-huh. siempre se puede hacer
claro.
de esta manera, pues esto también da la, o da pie, ¿no?, a que las personas pues también nos puedan plantear otras preocupaciones que puedan tener o simplemente otras curiosidades que quieran saber sobre las sustancias.
Mm-hmm. Y bueno, lleváis, como decíamos, desde 1997 un programa que ¿dónde habéis visto los resultados? O sea, ¿qué sacáis en claro sobre esta forma? Que imagino que además tiene que ser muy seria, muy precisa, muy meticulosa, uh-huh. sabiendo siempre cómo comunicarse con esa persona que se os acerca, ¿no? ¿Qué contar, qué decir y cuáles son las palabras exactas que hay que utilizar? Me imagino que esto también bueno, pues es delicado, ¿no? Y hay que saber hacerlo. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegáis después de tantos años de experiencia? ¿Qué aporta toda esa información a las personas que consumen?
Bueno, quizá una conclusión importante es que es posible trabajar con las personas que usan drogas desde un punto de vista preventivo, ¿vale? Una de nuestras como razones de ser, ¿no?, es poder mirar de frente los consumos de drogas, no poner o mirar, ¿no?, o echar la vista hacia un lado, reconocer que existen, que hay personas que desean consumir drogas y empezar a trabajar desde ahí. Pero uh-huh. Para poder trabajar desde ahí tienes que partir también de cuáles son las necesidades reales que tienen las personas, cuáles son sus deseos y trabajar desde ahí, no desde un ideal o desde lo que a lo mejor desde un punto de vista, ¿no?, más institucional se podría desear, uh-huh. Etcétera, sino trabajar a partir de realidades. Lo que nos dice la experiencia de estos 25 años es que es posible hacerlo, que es posible convertirse en una referencia para las personas que usan drogas, proveerles de servicios útiles y que ellas luego pues puedan gestionar estos consumos de la manera pues menos arriesgada posible.
Mm-hmm. Tenéis una página web, tenéis redes sociales y son mm-hmm. herramientas muy importantes también para difundir esa información.
Correcto. O sea, en el año 97, cuando aparece Energy Control, pues sí que pues bueno, nos desplazábamos a las fiestas con materiales impresos, folletos, etcétera, pero bueno, hay que adaptarse también a cómo van evolucionando los tiempos y efectivamente pues ahora hay que tener, ¿no?, presencia pues a través de una página web, redes sociales y explorar, ¿no?, pues todos los desarrollos que también van habiendo en esta materia y que al final pues un poco lo que sí que conservas es ese espíritu de querer estar cerca de las personas e intentar estar donde ellas también están.
¿Qué tipo de información, cuál es el formato de esa información que antes repartís en folletos, en flyers y ahora ponéis en vuestras redes sociales? ¿Cuáles serían los mensajes importantes que difundís a través de ellas?
Bueno, básicamente es la misma información, lo que pasa es que la vamos adaptando, ¿no?, a los nuevos formatos, pero sí que quizá lo que distingue la información que da Energy Control de otros tipos de información sobre drogas es que la información que nosotros damos no solamente se limita a explicar qué es una sustancia o cuáles son sus riesgos, sino que también añade esa información extra y fundamental que es las pautas para poder gestionar los consumos. ¿Vale? Que es una información que no siempre está disponible, uh-huh. que de hecho históricamente, incluso en otros países, etcétera, hay muchas reticencias a presentar esta información, porque muchas veces se entiende como que es...
Sí, que puede alentar, que puede animar al consumo.
O que puede alentar, o que en cierta manera estás como dando permiso uh-huh. a que se produzcan los consumos, cuando a lo mejor el mensaje debería ser el no consumas... etcétera, pero realmente es la información que también las personas quieren. Hay mucha investigación que se ha hecho a este respecto y realmente las personas lo que quieren saber es cómo gestionar los consumos. Evidentemente quieren saber qué son las sustancias o cuáles son sus riesgos, pero también quieren saber cómo gestionarlas. Y ahí es donde entra también nuestro papel, ¿no? De poder ofrecerles pautas que puedan ser válidas, que puedan ser útiles, pues para esa gestión.
Y según vuestra experiencia de estos años, ¿cómo está evolucionando el consumo de drogas en España? Es una pregunta muy amplia, pero quizás puedas darnos alguna pista.
Bueno, en general, en España el consumo que podemos observar es muy similar al que hay en otros países, ¿no? Es decir, sí que los consumos pues tienen que ver mucho con, bueno, también entendiendo que nosotros trabajamos en lo que llamamos el consumo recreativo de drogas, ¿no? Que es, este consumo que está vinculado al ocio, fundamentalmente.
Sí, a la fiesta.
Y dentro de esto, pues también más en el ocio que tiene que ver con la música electrónica, ¿vale? Entonces, aquí los consumos, pues básicamente siguen siendo los mismos de hace años, aunque es cierto, pues que hay sustancias que pueden ir con el paso del tiempo adquiriendo más relevancia, ¿vale? O al menos para grupos pues más concretos, ¿eh? Y lo que intentamos es irnos adaptando a esto. Es decir, que en conclusión, y por responder, ¿no?, a la pregunta que me hacías, para un grupo de sustancias básicamente ha habido muy poca evolución, y la evolución que hemos visto es en la aparición de algunas sustancias que poco a poco se han ido consolidando en estos contextos.
Y para terminar, ¿cómo os localizan en un punto, pues en un festival, por ejemplo, que tenga lugar aquí en Madrid? ¿Cómo visualmente os ven?
Bueno, lo que llevamos es un punto de información que viene totalmente identificado. Es una carpa. Y a través de esa carpa pues proveemos de todos estos servicios y luego pues bueno, a través de nuestras redes sociales y estar en contacto también o visitar también la página web, pues bueno, son todos los canales por los que pueden entrar en contacto con nosotros.
Pues Claudio Vidal, director de estatal de Energy Control, esa referencia para saber aquellas personas que consumen drogas, que consumen sustancias, pues cómo hacerlo con el menor riesgo, reduciendo riesgos, bueno, y sabiendo lo que están haciendo con toda la información. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Soy Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Comité de Madrid, y vengo a contaros que UNICEF y la Agencia Española de Protección de Datos, junto con los principales operadores y grupos de comunicación del país, tenemos en marcha la campaña Más que un móvil, dirigida a ofrecer a las familias las claves que deben tener en cuenta antes de entregar a sus hijos e hijas un teléfono móvil, y a promover un uso equilibrado de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación. En parte, la campaña surgió tras el estudio que publicamos en 2021 acerca del impacto de las tecnologías en la adolescencia, que recogía una encuesta realizada a más de 50.000 adolescentes de 265 centros educativos de nuestro país. Este informe demostraba todo lo positivo que los móviles y dispositivos aportan a los chicos y chicas, pero también ponía de relieve algunos de los riesgos que puede conllevar el uso del teléfono móvil. Por ejemplo, uno de cada 10 estudiantes encuestados decía haber recibido una proposición sexual por parte de un adulto. Uno de cada 5 podría estar sufriendo ciberacoso y uno de cada 3 presentaba un uso problemático de Internet y redes sociales. Pero a pesar de ello, menos de un tercio de los encuestados decía que sus padres le había puesto normas sobre el uso de estos dispositivos y redes. Por eso, esta campaña presenta un decálogo, que hemos llamado la guía que no viene con el móvil, que recoge pautas y recomendaciones como planificar la llegada del móvil, poner normas y límites, interesarnos por sus videojuegos o explicar que somos los adultos quienes respondemos por lo que nuestros hijos e hijas hacen en las redes. La campaña la tenéis disponible en unicef.es y en las webs del resto de entidades y empresas que participan. Gracias.
Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.
He was a kind of so, so loving. I'm gonna make sure it doesn't happen again. You and I, it had to be the standing joke of the year.